Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a continuar conversando con familiares de los presos políticos y con activistas de derechos humanos que tienen que ver con los listados de los que se ha hablado. ¿Cuál es el listado verdadero? ¿Cómo lo confeccionan? ¿Si tiene que haber un solo listado o deben prevalecer las distintas versiones debido a los parámetros que exigen, por una parte, los organismos de derechos humanos internacionales y por otra parte las consideraciones que tienen los activistas de derechos humanos con las violaciones y con las trabas burocráticas que pone el mismo Poder Judicial cubano?
Sí, hay mucha confusión en estos días. Todo esto se debe a que el cardenal Ortega y Alamino negó que hubiera presos políticos y aceptó el reto de que le enviaran listas, o al menos una lista. Están en eso. La oposición en Cuba en estos momentos se está organizando para confeccionar una lista única, bien fundamentada, pero esto llevaría su tiempo. Estamos hablando de poner en perspectiva y en dimensión real el concepto de preso político.
Conversamos desde Guantánamo con Yaisé Furones, quien es la esposa del preso político Ricardo Pelier Frometa. Yaisé, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estoy más o menos.
Qué bueno. Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo de tu esposo en la prisión.
Bueno, mi esposo, de su estado de salud, está bien, gracias a Dios.
Adelante.
Nosotros estamos esperando a ver si le aceptan la condicional. Ya él tiene 1 año y 4 meses y no le han aprobado la condicional todavía.
Yaisé, ¿tú estás esperanzada en que en estas conversaciones que están teniendo lugar entre el gobierno norteamericano y el de La Habana, tu esposo pueda ser incluido en alguna lista para ser beneficiado con la libertad?
Yo tengo esperanza porque el mundo entero sabe de que mi esposo es inocente, de que todo fue un invento de la seguridad del Estado del municipio de Caimanera. Lo llevaron a prisión, un delito de desorden público. Ellos lo sancionaron a 3 años y el pueblo, todo el mundo está consciente de que ellos no hicieron nada. Ellos ni mataron a nadie, ni robaron en una bodega. Ellos no hicieron nada, ellos son inocentes, solamente están presos por su forma de pensar. En este país no existe libertad de expresión.
¿Ha habido algún incidente con él en los últimos tiempos?
Bueno, en los últimos tiempos ellos siempre reprimen a los presos políticos, lo llevan siempre del crimen a la bondad. Siempre si le toca una cosa no se la dan cuando le da la gana. Siempre violan.
Sí, sabemos las
cuando se trata de preso político. Como la libertad condicional es una cosa que le toca, que por el comportamiento, y ellos siempre con los presos políticos son así. Sin embargo, el que roba y el que mata, rápido la prueban la condicional.
Desgraciadamente,
y el que tiene su forma de pensar diferente, no se la prueba.
Sí, hablando de eso, Yaisé, y recapitulando un poco para los oyentes, tu esposo fue sancionado a 3 años, 3 años de privación de libertad, y lleva 1 año y 4 meses. ¿Es así?
Sí.
Y le tocaba la condicional, y no se la han dado.
Ya él le toca ya él está para condicional ya.
¿Tú tienes...?
Pero ellos todavía no se la han aprobado.
¿Tienen hijos en común?
Sí, tenemos una niña, yo estoy embarazada, tengo 3 meses.
Vaya. ¿Qué situación? Ojalá, bueno, pues la vida, porque hay que decirlo así, la vida te dé la sorpresa de que puedas tener a tu esposo cuanto antes en casa.
Yo sí tengo esperanza porque Dios sabe de que ellos son inocentes y que por su forma de pensar no lo pueden tener. Yo tengo esperanza que algo pase y ellos lo liberen.
Bueno, esperemos que sea así. Te haremos seguimiento desde este canal en Radio Martí y este programa Contacto Cuba. Un abrazo fuerte. Muchas gracias y suerte.
Hasta bueno, gracias. Un abrazo para ustedes.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos querido hablar sobre esta polémica que se ha desatado a partir de los listados posibles o un listado unificado de presos políticos en Cuba. Para eso vamos a hablar directamente desde La Habana con Roberto de Jesús Guerra Pérez, quien es el director de la agencia de prensa Hablemos Press. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un abrazo para ustedes y todos los que nos escuchan
en diferentes partes de la isla.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba una vez más. Roberto, el listado que tú confeccionas de presos políticos y que es consultado por algunas organizaciones de derechos humanos en el mundo, ¿con qué criterios tú los pones? ¿En cuánto difiere de los demás listados? ¿Cuáles son las características? Háblanos de esto.
Mira, el listado que hace el Centro de Información Hablemos Presa se diferencia de otros listados que se hacen porque nosotros solamente tenemos en nuestro listado a activistas y personas que hemos venido monitoreando desde que se fundó Hablemos Presa hace 6 años. El listado de nosotros es solo de activistas y opositores y el caso de algunos ciudadanos que han sido condenados por motivos políticos y que nosotros consideramos que es así. Y ya digo, y es porque hemos venido haciéndole un seguimiento durante años de su situación.
Roberto,
en eso se diferencia nuestro listado del resto del listado. Nosotros siempre pedimos la petición fiscal de esta persona.
Bueno, hemos perdido la comunicación con Roberto de Jesús Guerra Pérez desde La Habana. Vamos a ver si podemos conectar otra vez.
Roberto, volvemos contigo, a ver si podemos terminar esta conversación. La lista que elabora Hablemos Press es sobre detenciones breves que ocurren mensualmente, pero algunas de estas detenciones terminan siendo alargadas en el tiempo porque el prisionero se complica y le aplican algún tipo de sanción irregular. ¿Qué importancia tiene, en la arena internacional estas listas?
Bueno, como bien tú dices, la lista es muy importante debido a que los informes que nosotros hacemos de arrestos por motivos políticos, personas que son detenidas, se alarga su situación en cuanto a la detención, como es el caso de Danilo Maldonado Machado, quien está preso desde diciembre, ya lleva varios meses en la cárcel y fue una de las personas a la que nosotros le hicimos seguimiento en los informes de arrestos políticos. El otro caso es el de René Rouco Machín, líder del movimiento pro derechos humanos, Juan Wilfredo Soto, quien fue encarcelado el 8 de... el 6 de octubre, y ahora le ha sumado 4 años más de cárcel por no cumplir el reglamento de prisión, reclamando como que es un preso político y lo mantienen en condiciones deplorables. O sea, también está el caso de Santiago Roberto Monteoca, quienes nosotros durante años hemos venido siguiendo su activismo y fue condenado también a 2 años de cárcel en el 2014. Y así, varios activistas y opositores a los que le hemos venido haciendo un seguimiento y que actualmente se encuentran en la cárcel, como el escritor Ángel Sánchez Esteban, a quien conocimos hace varios años y también cumple 5 años de cárcel, y Osvaldo Rodríguez Castillo, Osvaldo Rodríguez Acosta, y otros activistas que están en la cárcel. Nosotros, claro, en nuestro listado tenemos más de 40 activistas actualmente que están cumpliendo sanción, otros están a la espera de juicio.
Roberto,
delito político.
Sí, sí.
Debemos aclarar que el régimen nunca quiere reconocer de que estos activistas están por motivos políticos y le inventan delitos que incluso son puestos en la copia de sentencia, delitos que cualquiera que los vea puede entender de que son están presos por delitos comunes, pero nosotros sí, en nuestros informes están reflejados desde hace 6 años que estas personas mantenían un activismo en la oposición y que luego fueron condenados por delitos inventados por la seguridad del Estado.
Roberto,
el régimen cubano.
Sí, Roberto, tú que mencionas ahora mismo esa copia de sentencia, algunos organismos internacionales solicitan y casi exigen que se presenten tanto las sentencias como los otros documentos que emiten las instituciones cubanas, pero aparecen con delitos que no han sido, por los que no han ido a prisión, y en otras ocasiones ni siquiera se le entregan. ¿Tú has tenido el caso?
Exacto, pero mira, nosotros trabajamos con un grupo de abogados independientes aquí en Cuba, a quienes le presentamos la sentencia y valoramos los casos. También trabajamos con organismos internacionales. Ahí está Amnistía Internacional, quien puede dar testimonio, que nosotros le pasamos la documentación con todo lo que tenemos para que valoren el caso, y trabajamos en conjunto, también trabajamos con organizaciones de derechos humanos en Suecia, a quien le mandamos los casos con todo lo que nos piden, para que estas personas sean reconocidas. Debo aclarar también que la lista que tiene en nuestra página no está actualizada desde hace unos 8 meses, debido a no soy la persona que maneja el sitio, no sé si es mal, no estoy preparado para trabajar en ella y no he podido cambiarla, que la persona que me ayudó con esto está enferma y no puede encargarse del asunto. Estamos trabajando en reestructurar la página y hacer cambios y actualizar todo. Pero sí, aquí en nuestra base de datos tenemos la lista actualizada hasta el momento, y estamos trabajando incluso en casos de activistas que han sido encarcelados en los últimos 3 meses y que se está estudiando su caso para incorporarlo a la lista, porque digamos que son casos por motivos políticos.
Sí, Roberto, queríamos preguntarte, ya que te tenemos aquí. Tienes un hermano preso, Rolando Joaquín Guerra Pérez. Está en Melena del Sur. ¿Por qué está preso?
Rolando Joaquín Guerra Pérez, mi hermano, él salió del país de manera ilegal en diciembre de 2012. Fue arrestado, arrestado por fuera de los Estados Unidos y fue devuelto a Cuba. Y al llegar a Cuba, quien se encargó de arrestarlo fue la seguridad del Estado, debido a los comunicados que se hicieron a través de Internet y que tenía conocimiento del caso. Incluso yo hice una petición al Departamento de Estado que si regresaban a mi hermano a Cuba, sería encarcelado. Y así mismo, va a cumplir en diciembre 3 años de prisión. Y la petición fiscal que tiene es de 3 años.
O sea que según tú nos explicas, el gobierno cubano estaría incumpliendo con los acuerdos migratorios establecidos con el gobierno norteamericano, en el cual el que regresa,
claro,
no debe ser llevado a prisión.
Exacto, y así hay cantidad de personas en la cárcel. Mi hermano no es un caso único. Y el caso de mi hermano es bien conocido por funcionarios del Departamento de Estado y funcionarios que han estado en la sesión intereses de los Estados Unidos en Cuba, porque me han impedido incluso disculpas. Incluso hace un año vino una delegación que vino a hablar sobre problemas migratorios y yo me reuní con el jefe de que vino con esa delegación y que le planteó el problema, pero ellos dijeron que no podían hacer nada. Hay algo, cuando a mi hermano es devuelto a Cuba, la seguridad del Estado le dice que si me obliga a mí a abandonar el país, lo liberan, pero como mi hermano dijo que no, que yo pensaba a mi manera y que yo no iba, él no iba a aceptar ese chantaje, lo han dejado en la cárcel.
¿Tú lo consideras un preso político? ¿Lo consideras un preso político a tu hermano?
Yo considero que mi hermano es, claro, considero que es un preso político. No solamente él, a toda aquella persona que quiera salir ilegal del país, al no ser que haya cometido otro delito, que no sea el de salida ilegal, porque hay muchos casos de personas que roban embarcaciones, que cometen otros delitos, pero no es el caso de mi hermano. Mi hermano salió en una balsa que inventaron él y un grupo de compañeros.
¿Tu hermano aparece en algún listado? ¿Está relacionado él en alguna lista?
Bueno, en la lista que nosotros tenemos sí está mi hermano, no sé si en otra lista estará, porque hace más de un año que no veo el listado de Ricardo Sánchez. Nosotros sí tenemos toda la documentación y de lo que se le acusa, y se lo hemos mandado a diferentes organismos internacionales, como Amnistía Internacional y otro, la Comisión Interamericana de Prensa, incluso se le presentó el caso. Y ya te digo, varios organismos internacionales con los que estamos trabajando, y que podía pedir autorización para en algún momento hablar sobre estos organismos internacionales, en los que incluso he participado en diferentes eventos en España, sí, sobre derechos humanos, y que se han tratado diferentes casos aquí. Pero yo sí considero que aquellas personas que salen ilegales del país, o sea, como dicen las autoridades, que son ilegales y que no cometen otro delito y los dejan en la cárcel, sí sean considerados como presos políticos, así como a todo aquel ciudadano que sea condenado por peligrosidad social y por sentir de las autoridades. Yo opino, claro, que sí son, elección de los políticos.
Sí, que ellos le llaman peligrosidad preelectiva. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho tus palabras para el programa Contacto Cuba.
Bueno, y entrando ya a la recta final del programa aquí en Contacto Cuba, vamos a hablar en Santiago de Cuba directamente con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leonardo Cova Pérez. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bastante bien.
Bueno, gracias por estar
con nosotros. Estoy bastante bien.
Ah, qué bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, en medio de todo lo que estás pasando. Cuéntanos de la causa tuya, a cuánto has sido sancionado, cuándo te lo notificaron y por qué. Cuéntanos de la causa tuya, ¿cuándo empezó todo?
Bueno, mira, prácticamente me quieren fabricar un delito, el cual yo no he cometido, según supuesto unos robos de unos pulis ahí que apareció ahí, que yo no me metí en ningún patio, y lo que están haciendo es fabricar un delito, porque yo no sé nada de eso.
¿Y durante el juicio hubo un proceso, hubo algún testigo?
Sí, hubo un testigo que atestiguaba de que yo le había llevado unos pulis, de que él había visto a una distancia de que se parecía, era yo el que le había llevado los pulis, porque entonces éramos dos, según ellos. Éramos dos que andábamos en el lío de los pulis. Y yo no sé nada de eso porque yo no me encontraba. Supuestamente en mi casa yo no me encontraba.
Sí, estamos hablando en el contexto de activistas de derechos humanos que han sido implicados en delitos comunes para tratar de sacarlos de circulación. En el caso tuyo, por el activismo tuyo te habían advertido ya, tú habías estado detenido en algunas ocasiones. Cuéntanos, ¿cómo fue tu confrontación con las autoridades ahí en el municipio Mella?
Bueno, pésimamente, de maltrato. Estuve también en los calabozos metido ahí por una supuesta amenaza que me hicieron a mí con decirle que me iban a traer la brigada de respuesta rápida para darme golpe por luchar pacíficamente por los derechos del pueblo junto a un parco.
Leonardo, según tenemos aquí anotado, te enfrentaste a un juicio el mes pasado, mes de junio, donde se te pedían 5 años de privación de libertad por un supuesto atentado. El día 21 del corriente mes, pues entrarías a prisión. ¿Cómo te sientes psicológicamente primero y luego? ¿Cómo vas a lograr buscar algún abogado más efectivo que pueda echar esta causa atrás, si es posible?
Bueno, mira, eso fue en el 2011. Que fue en el 2011 un atentado contra la policía, prácticamente un delito también fabricado por la policía del municipio de Blantón y Mella, donde yo en ningún momento me enfrenté a ningún policía. Ellos fueron los que me dieron golpe a mí, incluso me partieron el ojo izquierdo, me dieron un golpe, me partieron, que estuve sangrando allí como media hora. Que si no por otro compañero mío que estaba allí, que él vio, que presenció, de que yo no estaba en ningún tipo de problema, me cogieron y él empezó a gritar allí, que lo metieron también, bueno, preso junto conmigo, y lo acusaron allí prácticamente por el delito atentado también, por ir allí a verme allí. El mayor Marcelino fue el que le dijo allí. Él le preguntó de que yo lo acusaba y le dijo, no, yo te acuso a ti porque yo soy el que mando aquí.
Sí, totalmente.
Fabricando delito.
Claro, totalmente arbitrario. Ya a ti te notificaron cuando tienes que entrar a prisión, lo de la sanción. ¿Tú pudieras hacer algo? ¿Te queda algún recurso de apelación, algo así?
Sí, bueno, yo me dieron 10 días de anticipo para que busque un abogado. Pero bueno, tengo el día 21 que tengo que entrar a la prisión, que es el día que me pusieron ahí para...
Leonardo, ¿durante el juicio tuviste algún abogado que te representara? ¿Un abogado de oficio o buscado por ti mismo? Cuéntanos cómo fue.
No, ellos me pusieron un abogado de oficio.
Abogado de oficio que generalmente responde a las instituciones del Estado.
Sí, pero prácticamente no hubo defensa de ningún tipo. Porque a lo que yo veo y vi que hicieron el papel, no hubo ningún tipo de...
Sí, de defensa.
Sí, de defensa.
Leonardo, ¿qué tiempo llevas tú en la Unión Patriótica de Cuba?
Bueno, llevo un año... como un mes.
¿Tú has visto que le ha sucedido algo parecido a alguno de los activistas compañeros tuyos?
Sí, hay muchos de nosotros han querido fabricar los delitos, porque eso se llama fabricar delitos por luchar pacíficamente.
Leonardo, vamos a, para los oyentes, hacer un perfil de ti. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes familia, hijos? ¿Hacia qué prisión te dirigirías el día 21?
Bueno, eso en los papeles pusieron ahí de que era donde mandara... designaba el orden interior, Ministerio Interior. Tengo 41 años, tengo una familia, hijo no tengo porque no tengo hijo.
¿Eres obrero? ¿Tienes alguna titulación de algo? ¿Qué oficio tienes?
Estuve trabajando en industria local y a la vez cuando entré a la Unión Patriótica de Cuba me botaron brutalmente.
Muy bien, hemos escuchado el testimonio de Leonardo Cobas Pérez, que es activista del municipio Mella, en Santiago de Cuba. Él próximamente ingresará en prisión por un juicio, como él acaba de decir, en sus propias palabras, un juicio fabricado contra un opositor, un luchador por los derechos humanos. Deseamos suerte y nos mantendremos al tanto de su situación. Muchas gracias, hasta la próxima.
Sí, yo creo que este es uno más de los casos, como hablaba Roberto de Jesús Guerra Pérez, como ha hablado José Daniel Ferrer, que habló en el día de ayer, estuvo hablando sobre esto, sobre los casos fabricados y sobre la necesidad de que los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, que se dedican incluso, que tienen un capítulo Cuba dentro de sus organizaciones, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, que expandan un poco más los criterios a la hora de considerar quién es un preso político, un preso de conciencia, porque si se van a llevar exactamente por la documentación que entregan las instituciones judiciales cubanas, prácticamente ninguno hubiera sido...
No, eso está demostrado que las falsean. Yo pediría también que insistan en esclarecer el término este de atentado. A mí me parece una palabra muy fuerte. Y se lo están endilgando a estos opositores porque ya, que está claro en los testimonios, les provocan una situación para que ellos reaccionen y entonces acusarlos con esta palabra terrible, atentado.
Como es el caso que hemos hablado aquí varias veces de la aberración judicial, que significa la peligrosidad social predelictiva, es decir, acusarte, juzgarte antes de que vayas a cometer un delito mayor. Es como, funciona algo como una profilaxis.
Sí,
es decir, pero en realidad lo que hace es dañar a un hombre para toda la vida.
Sí, es una aberración porque es encausarte porque creen que en un futuro podrías delinquir. Eso en ningún lugar del mundo creemos que existe, solamente en Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.